Bueno, pues al amigo Rafa Añadilla se suman los tradicionales tertulianos del lunes, don Sebastián Ledesma. Buenos días, Sebastián.
Buenos días y feliz año, ¿no? Que no nos hemos visto ni nos hemos escuchado desde el año pasado,
desde el año pasado.
Y mira que ha cambiado cosas, ¿eh?
Parecía que no, pero ha cambiado,
¿eh? Ha cambiado. Desde el accidente en Suiza con los muertos, que el primero, ¿no? El primero de enero. Uh-huh. Después el terremoto en México,
eso
también.
No, eso no ha pasado nada.
Y el día 3, el asalto a Venezuela. Venezuela y la captura de Maduro. Vamos.
Intensa, y presentamos también a doña Diana Mora, que también ya es habitual de los lunes. Buenos días, Diana.
Muy buenos
Feliz
días.
Año nuevo.
Igualmente a todos. Y escuchando a compañero Ledesma ahora, la verdad que hemos tenido un comienzo de año movidito. O sea, que parece que noticias. Lo internacional.
Una topa la otra, ¿no?
Sí, lo internacional está opacando un poquito a lo nacional, a los temas nacionales, pero bueno, sí, parece que vamos a tener movimiento.
Yo aquí a nivel nacional le iba a hacer una reflexión. Yo el otro día recibí dos ES Alert en mi teléfono estando en la Comunidad Valenciana y vi cómo la gente pasa de los ES Alert.
Yo uno en Málaga.
Absolutamente. Es decir, estás comprando en un centro comercial, empiezan todos los teléfonos, pip, 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 todo ese ruido desagradable.
Sí,
además
desagradable.
La gente lo saca del móvil, lo ve, lo lee, lo puede meter en el bolso, en el bolsillo y siguen comprando.
Yo a mí en
digo,
Málaga.
Cuidado con los ES Alert que hemos pasado de...
Sí, pero ahora se van a mandar. Es... Aler, van a mandar, pero cada dos por tres, ¿no? Porque
claro,
de lo que ocurrió con el Dana, yo creo que nadie se va a arriesgar,
no,
y menos ningún gobierno.
Pero entonces
¿no?
La utilidad de ese alert ya no va a ser la que era, porque yo me acuerdo cuando el incendio, que aquí se funcionó, el incendio del año 23,
sí,
se activó el ese alert, que fue la primera vez que yo oí un teléfono de eso sonar de esa manera, y oye, nos lo tomamos en serio.
Sí.
Todo el mundo dijo...
Claro,
año 23, primera vez.
La primera vez te lo tomas en serio, ya la segunda vez, y sobre todo en los casos de alertas meteorológicas, que son complicadas, ¿no? Porque, mira, a nosotros en el norte esperábamos aquí que nos inundáramos ha llovido, pero no ha llovido con moderación, ¿no? Pero es verdad, sí.
Está bien que se activen las alarmas. Pero una cosa es el ese alert. Es que lo que yo, la reflexión que quisiera hacer hoy, a ver si podemos hablar de algo que no sea Maduro, es que yo creo que en Tenerife se están haciendo las cosas bien. Se está activando el CECOPI, se está activando el CEPIN, es decir, están poniendo las cosas en previsión de que puedan pasar las cosas, pero a mí no me ha llegado ningún ese alert diciendo, métase usted en su casa que va a caer la mundial, sino simplemente estado de alarma.
Exacto, es un tema más informativo, se le traslada la información a la gente.
Cuando suene esto, hay que tomárselo en serio.
Y cada uno pues tendrá que tomar la responsabilidad de lo que quiera hacer con la información que tenga, ¿no? Cuanto más información...
Y los servicios de emergencia en alerta, en activación, por si acaso hay que recurrir a ello.
Sí, yo creo que eso es una advertencia para que esté atento a lo que hay en tu entorno, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que este tipo de alerta, yo ya te he dicho eso, ¿no?
En Málaga también.
En Málaga, yendo en el AVE, digo, entonces el AVE lo pararán. Ya es la primera vez que lo oía, ¿no? Y pensé, a todo el mundo, tú imagínate en un vagón de tren que le suena a todo el mundo a la vez.
A la vez, un escándalo.
Y, claro, aquello es un escándalo impresionante. Y digo, bueno, pues supongo que no saldrá el tren. Pero nada, salió el tren y todo fue normal. Entonces, claro, el tema va porque, bueno, es una advertencia en la que, digamos, la gente tiene que tomar nota de lo que va a pasar en su entorno y ser cauta y ser precavida para que no ocurra nada peor, ¿no?
No, y es bueno siempre recordar lo de siempre, ¿no? En estos casos, oye, no pasar, en el caso de la península, por ríos cercanos a las riberas de los ríos, ni aparcar ahí, porque sabes que te lo va a llevar. Y aquí en Canarias, el tema de los barrancos, ¿no? Pero todavía sigues viendo gente como aparca en los cauces de los barrancos, ¿no? Lo seguimos viendo y a veces no aprendemos de esas cosas.
Y el tema de la costa que tenemos también sobre todo tanto extranjero que se te tira
costa.
El agua
y después, claro, los accidentes, hay que recordar los accidentes que hemos tenido, lo que dice Diana, los que hemos tenido no hace mucho, ¿no?
Más muertos
además,
en las costas que en carreteras en Canarias, es tremendo.
Además en este municipio, ¿no? Es decir, donde muchas veces los extranjeros, pues las alertas y las emergencias son las... Bueno, pues, sí. Oye, es bonito ver el espectáculo de las olas y estar ahí y ver... Claro que es bonito, pero también es peligroso y pones en riesgo no solo tu vida, sino la vida de las personas que después tienen que intervenir.
¿No? Que es difícil definir los límites, ¿no? Porque lo que se entiende que es el sentido común es la prudencia y se sobreentiende que lo tiene todo el mundo, pues no todo el mundo parece que tiene la capacidad de controlarlo, ¿no?
La adrenalina es muy mala consejera y a todo el mundo le gusta.
Y el esnovismo, ¿no? Hay mucha gente que viene a ver como si esto fuera una atracción. Y no.
Pero
lo
tú
es.
ves el morbo, por ejemplo, de ese charco en Santiago del Teide, ¿no?
Es que
es increíble. Sí,
que hayan roto la valla, que hayan pasado.
Han roto la valla, pero es que incluso estando el tiempo bueno, es decir, el mar estando en buenas condiciones, es que es peligroso bañarse allí, porque aquello es un... Vamos, aquello es que la corriente que tiene es impresionante, pero la gente sigue yendo.
Sí, yo lo que veo es que no existe una penalización por eso. Sí. Así que sí existe, pero es muy laxa, ¿no? Realmente no hay policía.
Es que te mueres.
La penalización es tu vida, exacto.
Claro, la policía debería estar allí y decir, oiga, usted por meterse ahí, 3.000 euros.
Sí.
Y usted por meterse aquí, y no, pero oye, que esto es que no pone, como tú bien has dicho, no pone en riesgo su vida, sino que la está poniendo de todo el dispositivo que se tengan que montar para intentar salvarlo usted.
Sí, los rescates, por ejemplo, cuando hay negligencia. El coste de los rescates se le deriva a la persona.
Al causante,
sí. Al responsable.
Por eso hay que federarse para hacer senderismo.
Claro, pero por eso te digo que ahí esa normativa debería de cambiar un poquito para que no solamente sea el que ya lo ha sufrido la negligencia, sino el que puede generarla. Es decir, oye, usted se mete en un sitio que está prohibido, que está señalizado, que está, pues mire, tiene una sanción y además una sanción importante. Así la persona no se va a meter. El turista que venga ya vendrá advertido.
Ya.
¿Sabes? Pero, entonces, bueno,
pero en el norte tenemos la pared de los patos, que está cerrada nuevamente, el acceso.
Ahí no van solamente los turistas, aquí va mucha gente local.
Y ahí ves como la gente sigue pasando, porque ahí los ve.
No va ni la policía ya a poner multa.
No hace falta ni...
No, ahí hay que esperarlo afuera. Decir, bueno, cuando usted salga...
Y usted van a salir por el mismo
la
sitio.
Primera sanción
que
buena,
yo lo he grabado, que todo, que los drones no, eso no nos cuesta nada y puede estar grabándolo todo.
Y además la policía estaba, tiene drones para hacer ese tipo.
Claro, y usted estaba haciendo aquí una imprudencia temeraria.
Temeraria, porque...
Y oiga, tiene que recibir una sanción.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Cuando, como bien dice, pongan las cinco primeras.
Cuando ya pongan las primeras, la gente va.
Y entonces nos ahorraremos. No, ahora haremos muchas penalidades, ¿no? Porque hay mucha gente que ha muerto por ese tipo de...
No, la información de lo que decía Diego, ¿no? Es decir, la información de que hay más muertos en temas relacionados con el mar que en accidentes de tráfico en Canarias el año pasado, el año 2025, ¿no? Es increíble, tenemos que tomar las conciencias y eso que yo...
Y no todos son turistas, ¿eh?
No, hay mucho local. Por eso te digo que lo que pasa es que hay...
Bueno, también habrá que ver si es que también se han reducido los accidentes o las muertes en tráfico, porque también es verdad se ha puesto muchos recursos, mucha campaña y mucha multa y mucho control policial para reducir esas muertes en tráfico.
Bueno,
¿no?
y las colas que tenemos en Tenerife...
No te permite... Y aún así hay accidentes.
Hay muchas colas por los accidentes.
Pues sí, porque muchas veces...
Hasta parado...
Yo digo, oye, es increíble cuando el tiempo está peor, es decir, hay llueve o lo que sea, es que se provocan más accidentes, pues la cola es mayor todavía, ¿eh? Y eso que ya
muchas
te digo...
Muchas colas son por los accidentes, claro.
Tenemos,
por los pinchazos.
Tenemos, es decir, el tema de movilidad en Canarias y en Tenerife en particular es un tema muy preocupante porque estamos en una isla prácticamente colapsada, ¿no? Ahora mismo... Yo no te digo por las fiestas y por las compras y demás, no, porque vas a cualquier centro comercial. Las rotondas de los centros comerciales de aquí, tú las ves que están saturadas, con unas colas impresionantes, actuando la Guardia Civil, regulando el tráfico, la policía local. Pero es que realmente en la isla de Tenerife tenemos que hacer una reflexión rápida, porque es que estamos colapsados, ¿no? Venía el sábado, venía del sur y hay un colapso en la TF1 impresionante. impresionante. Yo me lo gozo todos los días en la TF5, igual que Diana, nos lo gozamos en la TF5, pero es que realmente algo tenemos que hacer, ¿no? Y es verdad que en este momento la apuesta que se ha hecho por el transporte público tiene que ser una apuesta de futuro, porque es la única posibilidad. Es que esto es un tiene territorio que haber limitado.
Acciones reales, es que no la hay. Tenemos que tener en cuenta que la población, o sea, las infraestructuras son de hace 30 años.
Sí,
y en 30 años se ha duplicado la población en esta isla.
Y en vehículos, ¿eh? ¿Cuántos vehículos?
Pues te digo, se ha duplicado la población.
Los datos ya han salido y los datos son públicos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y estamos hablando casi que hay más vehículos en la isla que personas. Sí. Entonces, bueno, pues esto es una reflexión que tenemos que hacer entre todos, por un lado. Y después, por otro lado, poner medidas a corto plazo que ya se están poniendo, porque se ha aumentado de forma muy importante no solamente los recursos económicos que se están poniendo en los presupuestos de las administraciones públicas para incrementar el transporte público, se están poniendo las guaguas gratuitas y el tranvía gratuito, o sea, medidas se están poniendo. Y hay unos resultados ya donde hay una disminución en los tiempos de recorrido, pero queda mucho trabajo por hacer. Evidentemente eso solamente es un palo de todos los que hay que tocar. Y después hay medidas a largo plazo, están los trenes, el plan de movilidad ya existe. Ahora es que se están buscando los recursos, se han firmado con el Estado para que entre dentro del plan de financiación los trenes dentro de Renfe, que antes en Canarias no estaban. O sea, el trabajo se está haciendo y se está moviendo y hay que esperar a darle el tiempo para que sea una realidad. Pero yo creo que ya el plan de movilidad existe y tenemos que tener una concienciación social, ya no solo a nivel de las instituciones, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no?
¿Y ese plan está consensuado con otras fuerzas políticas que no están gobernando ahora mismo en Canarias, o vamos a tener para adelante y para atrás cuando haya un cambio de gobierno?
Pues debería estar consensuado, ¿no? Debería estar consensuado, sobre todo en la isla de Tenerife. A mí lo que no entiendo es los 4 años anteriores donde gobernó el Partido Socialista, que haya cambiado la visión que tenían, porque hay que recordar que en los mandatos anteriores había gobernado el Partido Socialista y Coalición Canaria, ¿no? Y tenían un plan consensuado de vías donde además no estaba, no solo era el Partido Socialista y Coalición Canaria, sino también estábamos nosotros, el Partido Popular, y optábamos por ese carril famoso Busbao, el tercer carril de la TF5 o el tercer carril de la TF1, es decir, todo y estaba más que consensuado. El disparate fue cuando llegó pues Pedro Martín y su equipo y el socio de Ciudadanos, y intentó cambiarlo todo. Y lo intentó cambiar todo.
Y lo paralizaron todo.
Es verdad. Y lo, sí, y
pero eso es que paralizaron todo. Yo no voy a entrar a discutir ese tema, que estoy bastante de acuerdo contigo, pero es que son 30 años.
Son 30 años.
Son 30 años. No son 4.
Los políticos se tienen que distinguir, los buenos políticos, los malos políticos, en la previsión. Es decir, un político no puede
plan de movilidad sostenible es muy importante, claro, que esté consensuado y que no haya ningún tipo de duda.
Absolutamente, pero hemos tenido...
No puede actuar poniendo parches. Hay que actuar viendo con visión
de futuro.
El plan
y las prioridades, es decir, ¿cómo vamos a actuar? Oye, venga quien venga detrás, oye, pues los proyectos que están en curso y que van... Porque ¿qué proyectos se empiezan a sacar en 4 años?
Yo recuerdo ver todos los alcaldes socialistas del sur en un puente diciendo no al tren del sur. Entonces, tampoco lo quieren. Pero entonces, mira, tendrán que definirse. Yo la unanimidad no la he visto.
Yo no he visto esa unanimidad.
Cuando estuve en el cabildo,
si tenía unanimidad, era una mayoría.
Estaba consensuado. 2015, que ya hace más de 10 años. 2015 estaba consensuado una obra que yo creo que hubiera sido, y ahora mismo va a salir, ya se ha licitado, que es el tercer carril desde, con la demolición del puente de los Rodeos, hasta el campo de golf de Tacoronte, ¿no? Ese tramo, que siempre se concentra pues la mayor saturación, estaba más que consensuado y que iba a salir.
10 años.
Se paró. Es decir, y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, el problema muchas veces es que no somos, porque yo soy afectado, y yo he protestado,
claro, y he protestado bastante.
He protestado bastante. Es decir, no me he callado. de la saturación del norte. Uh-huh. Y también estoy con lo que dice Diana, es verdad que aquí somos muy singulares en la isla de Tenerife, ¿no? Es decir, aquí todos, y ves un, no todos, ves un colectivo minoritario que siempre se posiciona en contra de cualquier infraestructura. Bueno, ya, es que es increíble, ¿no? Es decir, tú imagínate hoy día qué sería la Laguna sin la vía de Ronda. Oye, es que había muchos políticos del Partido Socialista y falta la mitad que estaban en contra de la vía de Ronda. Tú imagínate hoy día la Laguna sin la vía de Ronda. Es que los ciudadanos tienen que pensar esas cosas. O cuando, yo me acuerdo cuando empecé en política, allá ya bastante, en el año 95, todavía no estaba la ampliación de la autopista desde la Orotava a Los Realejos. Tú imagínate hoy día sin ese tramo de autopista que sería el Valle de la Orotava. Sin ese tramo que se hizo desde la Orotava a Los Realejos, que costó un montón de dinero. Pero hubo que hacerlo con unas carreteras. Esas carreteras estarían hoy saturadas.
Esa obra se acabó en el 95.
Bueno, empezó. No.
No, se acabó bastante después.
Sí, se acabó después del 95.
El caso es que tenemos un problema que hay que poner sobre la mesa.
Ya no. Pero es la última gran obra que se ha hecho aquí.
No solo
después de esa obra no se ha hecho ninguna obra.
Y después, claro, mira.
Pero hay otras cosas. Es que yo lo comentaba, ¿no? Es decir, yo soy muy tecnológico y me gustan mucho las soluciones así como más innovadoras, ¿no? Pero ya en muchos países se están poniendo ya las autopistas de drones, donde toda la mercancía está saliendo con drones que no son tan caros y que transportan y que te la llevan al puerto.
Eso va a ser una realidad rápidamente.
Y entonces estarías quitando entre el 10 y el 15% del tráfico. O sea, porque habría una serie de plataformas que eso es fácil de hacer y los drones te lo llevan al puerto, que es donde va el 90% de la mercancía. Bueno, pues, oye, tendremos que a lo mejor inventar cosas que sean un poco disruptivas, ¿no? Yo sé que todo este tipo
parece los camioneros nos matan, ¿qué? Que,
no, pero ya hay drones que están manejando sus 170 kilos.
Alguien los tendrá que pilotar manejar. También esos drones.
Ya, también te mataban los taxistas porque no llega al aeropuerto, el tranvía. También
pero, matan, por ejemplo,
te matan. Es que lo que no podemos es decir, estar siempre, digamos, acomodándonos
la cola a la voluntad que había de todo el otro día en el aeropuerto de Los Rodeos para coger un taxi.
Sí, sí, bueno.
La cola que había era del tercermundista, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que la gente llegue.
Vas quitando cositas. Es decir, si hubiese un tranvía que llegara a Los Rodeos, habría a lo mejor 500, 600 coches menos a la hora.
Sí, no, pero sí.
¿Vale?
Yo he sido usuario de la guagua, por ejemplo, de la de Santa Cruz, igual que la del norte, ¿no? De la que va directa al aeropuerto, y esa guagua va, por lo menos la de Santa Cruz, que ahora la estoy cogiendo mucho más, porque dejo el coche en el intercambiador, me sale súper barato, porque te cobran 3 euros diarios, en cambio, déjalo en el aeropuerto, que te soplan 19, 20 euros diarios, ¿no? Es una exageración, una barbaridad. Entonces yo he optado por dejar el coche en el intercambiador de Santa Cruz, dejo el coche ahí, me subo en la guagua.
Ir al sur, al norte, siempre con lo mismo. O sea, yo vivo cerca, yo vivo ahí en Bravo Murillo, pero el voy andando a la estación de guagua, pero imagínate un tranvía que lo tendría enfrente.
Sí. Hombre, claro, pero...
Oye, que es que son
cosas... Pregúntaselo al alcalde de La Laguna, al Geray, pregúntaselo por qué se posiciona en contra de ese tranvía.
De ese tramo. Del tranvía, ¿no?
De que es un tramo pequeño, que hay alternativas, ¿no? Enseguida salen con las pañoletas, con las banderitas verdes y vamos a cuidar el tema del campo. Pues vamos a ver, que si aquello todo está perfectamente ya es una ciudad, está, es que no lo sé. ¿Por qué te posicionas así? ¿Por qué te posicionas? Porque tienes que tener tu discurso pues radical, bueno, y demás.
Pero porque no, los taxistas de Santa Cruz están dando muchas jaquecas, ¿eh?
Sí, pero...
Los de La Laguna están más tranquilos.
Hombre, La Laguna están contentísimos.
¿Y lo del aeropuerto del Sur ya se arregló? ¿Lo de los taxis de Granada?
Por eso te digo
tampoco
que
se arregló.
El político tiene que ser valiente. Y hay que estar por encima...
Es que no son temas fáciles.
De esas minorías que afectan a la mayoría. Es decir, es que estamos hablando de una injusticia, ¿no? Es decir, si la evolución va en contra de lo que pide el 90% de la población y lo que estamos intentando apagar el ánimo del 10%, pues oiga, posiblemente nunca se pueda hacer política.
Pero es que
entonces,
incluso
entonces tenemos que,
ya, creo que, pero no solo que eso, sino que vas en contra, ¿no?, de tu propia economía.
Claro,
es decir,
claro,
a un turista, y Diana lo conoce perfectamente, que lo tengas en el sur horas esperando en el aeropuerto, porque si no los dejas pueden perder el avión, si no los dejas temprano pierden el avión. Eso es contraproducente para nuestro destino turístico. Gracias a Dios que realmente nos va bien y cada vez pues llegan más turistas, cada vez pues no ha habido una disminución, pero oye, el turismo es un
veremos
tema.
A ver esta temporada,
vamos a ver
esta temporada, la cosa está cambiando,
las previsiones no son tan buenas como las
pasado. Es que pasará. Y a
pero,
ver,
bueno, pero es que no se puede seguir creciendo, claro, de forma infinita.
Mejor
habrá que crecer. Llegar. Es que cuando dicen que va a ir peor, a lo mejor lo que estamos hablando es de una estabilización.
O que vamos
lo que
a ir
pasa
a mejor.
Es que depende de las palabras que utilicemos, ¿no? Porque aparece que si no seguimos subiendo, no vamos mejor, ¿no? Es que a lo mejor vamos estabilizando y también
es que no
está bien.
Más, ¿no?
O a lo mejor hay que ver si lo que nos interesa, o nos interesa vender un poquito más caro y tener un poquito menos, o nos interesa.
Yo creo
hay que
sí,
ver cuáles son
cualquier
los equilibrios.
A mí es que no me parece una mala noticia que vaya a decrecer el número de visitantes turísticos.
Cualquier destino
no
turístico tiene que optar por la calidad y tiene que optar egoístamente, es así, tiene que optar, pues oye, pues recaudar más, pues mejorar los precios, es decir, es que...
Y la calidad y el servicio,
para dar más
porque
calidad,
eso también reporta...
Pero también la calidad supone...
Claro, es que cuando tú cobras más y das más calidad, también necesitas tener unos empleados que den un servicio de más calidad y eso se remunera también mejor. O sea, que al final eso tiene que ir permeando hasta las capas más, más básicas y que eso llegue también a la población, ¿no? Que
claro,
es lo que está,
si,
se trata de lo que estamos un
si
poco
lo que
buscando
vendemos
en ese cambio.
Ese 10% de la población, ¿qué dices tú? Que vende, por ejemplo, el turismo tiene que ser para todos. Por lo tanto, yo en mi casa, que es residencial, la puedo convertir en un establecimiento turístico y la puedo alquilar como vivienda vacacional. Ser el discurso de una minoría, que oye, porque hay que ver el crecimiento que ha tenido la vivienda vacacional con respecto a los hoteles. ¿Cuántos hoteles se han hecho en Tenerife?
Bueno, es que
nuevos, ¿cuántos hoteles en los últimos años?
No, se han renovado los hoteles.
Pero no, nuevos.
¿Plazas nuevas, hoteleras? No, hay.
No, hoteleras no. De
se
hecho,
han disminuido
de
las
hecho,
plazas hoteleras.
No se han disminuido.
Bueno, se han disminuido. Las plazas de los hoteles.
Vamos a hablar con hoteleras.
De un número.
Se han creado muchísimas plazas hoteleras y se siguen creando.
No,
pero.
El problema está.
Pero no en concepto.
Pero hay un nuevo
concepto. Hay más camas disponibles, pero no dentro de los hoteles.
O sea, el Airbnb no lo inventa España.
No.
No, y existe en todo el mundo.
Pero lo han regulado, ¿eh?
Lo están regulando en ciertos sitios donde están beneficiando a otros sectores. Lo que ha venido a traer la vivienda vacacional es la democratización del beneficio turístico, que no existía, pero que además tiene una vinculación directa con la del resto de la población porque enriquece el entorno donde se está desarrollando.
No, al contrario.
Es pegarse un tiro en el pie el ir en contra del 25% de la oferta alojativa de Canarias, que hoy supone la vivienda vacacional.
Pero tú tienes que regularlo.
Oiga, pero bueno,
sí, tienes que regularlo y controlarlo.
En base a la calidad, en base a una serie de parámetros que sean lógicos. Ahora, lo que no puede es tampoco arrasar un sector que está produciendo una cantidad de beneficios ingentes en Canarias.
El tema residencial compatibilizado con el turismo.
O sea, la mayoría de las cadenas hoteleras son cadenas hoteleras que no son canarias, que son mallorquinas, que son madrileñas, que son catalanas.
Y los fondos de inversión que han venido a tienen viviendas vacacionales,
bueno, pero
yo te lo puedo decir.
¿Fondos de inversión que tengan viviendas vacacionales?
Bueno,
venga,
bueno,
dime uno, por favor.
Uno.
Nombre de uno.
En el sur hay, pero la tira.
No, pues dime
de
el nombre,
de,
dime
no
el nombre
acuerdo,
de uno.
No voy a decir nombres ahora.
No, es que,
pero,
es que no hay fondos de inversión que se dediquen a viviendas vacacionales. Hay hoteleros que han transformado su apartamento vacacional o apartamento turístico en vivienda vacacional,
ahí tú
aprovechándose
sabes perfectamente que hay
esa
hay
vía.
Fondos de inversión que se han dedicado
pues dime,
al turismo.
Mira, yo
es que,
creo que
digo,
estamos
es que
hablando
el 99%
que traemos
de la
cada vez más gente, ¿no? Que viene más gente a la isla.
Pero de uno a uno, Diana.
Cada vez estamos diciendo que los últimos años ha ido incrementando, cuando parecía que no íbamos a poder traer más, estamos trayendo más. ¿Y eso por qué está pasando? Pues porque hay más camas disponibles, y cuando digo camas no me refiero a hoteleras, sino estamos hablando de la disponibilidad de la oferta del destino. Si antiguamente teníamos o tenemos en camas hoteleras en toda la isla de Tenerife entre 80 y 90 mil camas hoteleras, que es lo que hay, se ha multiplicado la disponibilidad hasta 200 mil. Entonces, por un lado, ¿hay una democratización? Sí, pero por otro lado, también podemos, o sea, también es que la oferta se ha disparado, con lo cual eso también, por otro lado, no ayuda a que podamos seguir incrementando los precios porque te cambia la situación. Y después, por otro lado, hay una democratización en un porcentaje, pero ¿hasta qué porcentaje es el que está llegando realmente a las familias o son otras empresas que están aprovechando ese nicho para generarlo? Por eso se ha generado también esta ley, que entre otras cosas, te dice la ley.
Es que la ley tiene que regularlo todo.
Es que por eso esa ley tiene que regularla, porque la ley dice, tú no puedes tener un edificio entero que tenga una puerta de entrada y todo el edificio sea de vivienda vacacional, porque entonces tienes un hotel.
Eso son apartamentos turísticos.
Claro, pero es que eso está pasando y eso se regula.
Pero eso está pasando y nadie está metiéndole mano a ese tema.
No, no, pero eso está, la ley lo prohíbe, porque no puedes tener, tienes que tener al menos un 20% de esa vivienda destinada a la residencial.
Tú vas a Alcalá y ves edificio de 3 y 4 plantas y ves, yo qué sé, 10 placas de esa vivienda vacacional. Eso no es una familia vacacional.
Y tú sabes, mira, completamente de acuerdo en que
por eso hay que regularlo.
Hay que
regularlo
bien.
Tiene muchas
y hay que pararlo.
No,
posiblemente no,
no
conviene tener más vivienda vacacional. Estoy de acuerdo que haya un porcentaje que, oye, el 10% solamente. Todo ese tipo de cosas son lógicas.
Y que tendrá que ir acorde al modelo que tú estás buscando, porque a lo mejor lo tienes que tener en la zona rural y no lo tienes que tener en la zona
competencia. Puede atender para que tú dices, la propiedad privada
de inversión.
Ahora se,
mira, en zonas en zonas del sur de Gran Canaria que yo conozco aquí, es que pero discurso, también porque he llevado pero vamos, yo he estado ahí en el tema de la vivienda vacacional, de la ley de la vivienda vacacional, he estado como asesor de, y yo y otros compañeros, ¿no? Te puedo asegurar, zona de Arguineguín, donde está lo de la cementera, ahí hay un complejo que eso es suelo residencial, lo han convertido en vivienda vacacional, un complejo turístico, es un resort y lo han convertido en vivienda vacacional. Es que ese no es el modelo de Canarias, ese no puede ser el modelo de la democratización, porque yo sé quién son esas personas y esas personas no son realmente pequeños propietarios, son grandes propietarios, grandes hoteleros que han dicho, oye, la oportunidad,
bueno, pues regula eso,
o en las
en la ley que no se ha aprobado todavía, ¿no?
sí está aprobada, está en vigor ya. Lo que pasa que ahora son los ayuntamientos los que tienen que tomar medidas para realmente regularlo.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado?
No, ha cambiado bastante. Pero cualquier persona.
Yo te digo que no.
Y además,
no se va a poder aplicar.
Yo te digo que no.
En la mayoría lo que pasa es que tienen unos 5 años donde ya de tiempo de esa transición donde hay que poner todo en orden. Y muchas tendrán que cerrar porque ¿cuántas ilegales hay?
Es que ilegales.
Entonces ahora tendrán que intentar legalizarse las que están en el mercado.
¿Qué pasa?
Y decir, pues yo puedo legalizarla o yo no.
Que los ayuntamientos han querido meter mano porque no les interesará. No les interesará. Pero tendrán que meter mano cuando se haga. Ahora hay un primer hito dentro de la ley, que tú tienes que hacer una inspección de las viviendas y lo que se presentaba, la declaración responsable que se presentaba en el Cabildo, pues ahora los ayuntamientos tendrán que tener toda la información para valorar cuántas hay en su municipio. Y a partir de ahí, exigirles, porque estamos hablando de una actividad económica. Estamos hablando de una actividad, no es un alquiler. No, pero eso ya está por sentencias judiciales, no solo incluso del Tribunal Supremo, estoy hablando del Tribunal de la Unión Europea. Sentencias, son actividades económicas.
Que se pueden regular, ¿no?
Claro.
Pero oiga,
y hay que pagar IVA y HIC.
Pero hay una serie de derechos adquiridos y eso sí que está en toda la legislación.
Derechos adquiridos si has cumplido la ley. Si has cumplido la ley.
Que es presentar la calificación previa.
Sí, la declaración responsable.
La declaración responsable. Entonces, evidentemente, si una persona ha estado 5 años, o ha estado 4 años, o ha estado X años ejerciendo la actividad, cumpliendo la ley y en base a lo que estaba dispuesto en ella, tú ahora no puedes llegar de buena primera y erradicar a todas esas personas que han cumplido. ¿Vale?
Los que han cumplido.
Los que no cumplen. Sí, porque ahora dependerá del plan general de cada una de las. Dependerá del ejercicio de la acción coercitiva que puedan desarrollar los propios ayuntamientos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se regule la vivienda vacacional, que tiene que tener un límite, que tiene que tener un porcentaje dentro del residencial. Estoy en contra de la prohibición del derecho de elegir con tu propiedad lo que haces. Eso estoy ya vale, pues entonces
pero
teniendo
no,
en cuenta todo
tú
esto
en tu vivienda no puedes poner un taller mecánico, ¿no?
No, no puedes poner un taller mecánico, pero sí, entonces, sí puedes entonces, poner
un despacho de abogado
pero
sin permiso
es
de la
un
comunidad.
Absurdo. Mira, existen, por eso te digo que vamos a contrarreloj, porque ya hay plataformas como Honeysee, no sé si lo conoces, tu vivienda la puedes dejar en un intercambio.
Sí,
¿no? Sí, y sí, eso bueno, te lo prohíbe alguien.
No,
no está prohibido.
Sí, y vivienda.
Es el modelo time sharing ese que...
¿Y eso no es lo mismo?
No.
¿No es lo mismo?
No.
Ah, oiga, pues...
No es lo mismo. Conceptualmente eso, puede ser parecido.
Económicamente te genera...
Eso no está regulado, final, la vivienda vacacional.
Y después habrá que ver qué aceptación tiene eso, porque...
Hombre,
sinceramente,
una aceptación mundial.
Sí, pero bueno, no estamos hablando de la misma cantidad de gente que entra en una plataforma para comprarse una semana y venir aquí.
Pero
esto
mira,
yo me intercambio con tu casa, pues yo no sería, por ejemplo, un usuario de ese tipo de...
Que empezaron a regular el tema de la vivienda vacacional fue París. Fue de las primeras. ¿Por qué? Porque todo el casco, y lo hemos visto también
pero
en Madrid, de los más que...
Ha pasado en muchísimos sitios. En Nueva York,
ha tenido
en
que
Marsella,
regularlo.
En Turín...
Pero es que ha tenido que regularlo, porque entonces...
Son usuarios de la vivienda
entonces
vacacional.
Entonces desaparece...
¿La usan? ¿La usan?
¿Quién? Claro.
Y a la vivienda vacacional yo creo que más usuarios
familia,
son, sobre todo las familias.
Todo lo que tengan familia. Familia y quieran viajar.
Yo soy usuario de vivienda vacacional.
Claro, es
yo
que todo,
soy usuario.
Todo
yo
el que tenga familia.
He usado en todas las Islas Canarias vivienda vacacional... Y no he pagado un euro de IHIC.
Normalmente la gente que sabe a partir de cuatro...
No, he pagado un euro de IHIC.
Deberías pagar porque...
Sí, sí, no. Claro, si me dan factura, pero es que no dan factura.
La vivienda vacacional tiene que facturar y tiene que presentar el IHIC, claro.
Sí, sí, la que esté legal.
Fíjate.
Y te digo que son piqueras, ¿eh? Y casa chula. Pero completamente al margen de la ley.
Y
sin embargo, en la península he pagado IVA.
Sí. Sin pagar.
Si es que se tiene que pagar IVA. Y
entonces, digo, es que el marco legal es diferente.
Pues digo, no.
La península pagaba IVA si tenían un empleado y si tenían un centro. Pero aquí en Canarias, es verdad, en su momento se optó porque la vivienda vacacional pagara IGI. Y lo paga.
Debería pagarlo.
Lo que pasa es que la mayoría de los propietarios
son viviendas
propietarios individuales, es decir, no tienen la actividad económica, no están dados de alta. En la
siempre ha sido
económica.
Un cliente-cliente. Si es decir, yo no he trabajado nunca con
una plataforma,
ni un fondo de inversión.
Claro, es, que,
es decir, una persona que
claro,
incluso
que
me ha recibido.
Que puede haber un desconocimiento que no exime
es que
de su obligación.
El rendimiento tú lo puedes generar sobre tu IRPF o lo puedes generar como una actividad económica con tus declaraciones trimestrales, etcétera. Si tú el rendimiento lo mete en el IRPF, pues evidentemente tienes que pagar igualmente IGI, pero lo declara en tu IRPF, o sea, como una renta de patrimonio normal, que es que esto es por una cuestión de derecho constitucionario, es decir, que es que estamos arrastrando desde los...
Hay que poner Hacienda a fiscalizar,
mira,
no los ayuntamientos.
Yo he sido presidente de
Hacienda,
la Asociación de Turismo Rural de Tenerife.
Sí, pero hoy, por
¿vale?
ejemplo...
Y esto
turismo
rural
es una cosa y esto es otra, ¿eh?
No, pero
turismo
que,
rural es una cosa y esto
claro,
otra.
Pero es que empezamos así con el 97.
Nos
y
cargamos
había...
el turismo rural.
Total.
Porque el turismo
pero,
rural...
¿dónde se comercializa el turismo rural? Al final es lo mismo.
No, hay bueno, ahora mismo el turismo rural se comercializa en las plataformas.
Es verdad
ahora
que,
mismo,
hay mucha gente que ha convertido lo que era turismo rural, lo ha convertido en vivienda vacacional.
Sí.
Es que lo ha convertido
no,
en
la
en
plataforma
vivienda
de comercialización. Hoy por hoy tú quieres una villa en un sitio rústico y te vas a Booking o a Airbnb.
Sí.
Porque es donde están ofertadas.
Están, sí, hay plataformas específicas de turismo rural, pero es verdad. Hoy día, y tú los ves, yo qué sé, te vas al tanque y ves viviendas que toda la vida eran viviendas y las ves como con la VV, vivienda vacacional.
¿Entiendes? Se lo han permitido.
Claro que se lo han permitido.
Entonces, si se
entonces,
lo han permitido.
Y por eso había que regularlo.
Y tiene
y
la
por
v,
eso se sacó una ley.
La VV ahí es porque está dentro de la legalidad.
No.
Los ilegales no tienen VV.
Porque, mira.
No tiene la placa.
¿Sabes lo que pasa? No, porque se aprovecharon de la directiva de servicios que simplemente te dice, como lo que tú estás diciendo. Oiga, simplemente con una declaración responsable. Yo ya estoy.
Pero
legal.
Se aprovecharon.
Eso no era,
pero que no se aprovecharon condenada, que eso es la regla, es lo que existía.
Claro, pero bueno, las circunstancias han cambiado y ahora se tendrán que
ajustar. Se han cambiado porque hay una presión por parte de los hoteleros para que no se siga desarrollando.
Que no, que los hoteleros se han aprovechado.
Yo creo que la presión, lo está ejerciendo la sociedad que no tiene dónde ir a vivir. Es que, perdona, pero esto no es una cuestión de estos contra estos. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, de equilibrios sociales.
Es muy legítimo que yo pueda dedicar mi vivienda a lo que yo
propiedad
quiero,
privada
y lo pueda alquilar. Y tenemos un problema gravísimo que nos viene del Estado, hay que decirlo también claramente, es decir, la ley de arrendamientos urbanos que tenemos.
Ese es el desastre.
¿Por qué la gente, los propietarios, optan con la vivienda vacacional?
Porque es mucho más seguro.
No tienen seguridad jurídica.
Y porque sepa, vas a saber que no se te van a quedar un inquilino de ocupa cuando se le acabe el contrato. ¿Entiendes? Y está claro que también ganan mucho más, claro.
Medidas que en su conjunto podrían solucionar el problema, pero lo que no hay es que atacar a un sector paraliza el crecimiento, perfecto. Establece cuotas, perfecto, pero oye, hay una serie de derechos adquiridos por mucha gente durante mucho tiempo,
y aquí ya te he dicho,
corresponde con muchas familias que ya tienen la actividad económica que tú dices como un complemento y que están generando mucha riqueza aquí en Canarias.
Pero a mí me parece eso bien. Lo que pasa es que yo lo que no acabo de entender muy bien es que no estamos hablando de nada que no sea contrario a lo que tú dices. Pero si tú tienes una actividad que está funcionando y te va bien y mañana la ley dice que se tiene que ajustar a esto, pues tendrá que adaptarse a la norma. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que porque tenga un derecho adquirido no se ajusta a la norma?
Sí, no. Lo que pasa es que hay que compensar. Entonces, es decir, si tú
pones. ¿Has visto la que está cayendo en el puerto?
Tú pones un
establecimiento. Está cayendo un palo de agua fino, ¿eh?
Sí, sí, ya le dije que venía desde la laguna y el puerto y Tacoronte.
Pues nada.
Bueno, esperemos que la cabalgata de los Reyes Magos aguante. Oye, para acabar con un buen dato, hemos cerrado el año 25 con los mejores datos de empleo de Canarias de los últimos. Desde el 2007 no tenemos una cifra tan baja de parados, 146.000 demandantes de empleo, que no tienen por qué ser parados, ¿eh? Gente que está demandando empleo o mejoras de empleo. ¿Cuándo vamos a notar esa bonanza económica en Canarias? Porque estamos diciendo que los datos son buenísimos, que tenemos el turismo por encima de la media, que seguimos creciendo económicamente, que el PIB canario va para arriba, que las producciones audiovisuales somos number one, que vamos. Pero la gente sigue pasando miseria a final de mes.
Pero no solo en Canarias, en toda España también. Es decir, en Canarias es verdad que siempre hemos tenido las dificultades que hemos tenido.
Estamos creciendo por encima de la media aquí.
Estamos rompiendo récords históricos y sobre todo especialmente en Tenerife. Ya llevamos ya unos meses en la serie histórica que ha mejorado mucho y más después del COVID en la situación que
llevamos mucho
que
tiempo ya con buenas noticias y creciendo por encima de la media.
Ahora que eso se traslada a los bolsillos, pues cuando le pare la inflación, ¿no? Es que...
Bueno,
casi tan sencillo
como veía a Fernando Clavijo, que iba a convertirse en un gran líder socialdemócrata, que iba a obligar a los empresarios turísticos a repartir dividendos. Eso nada más que lo hace Amancio Ortega y Francisco Roche aquí.
Y los sueldos han subido, porque los sueldos también han subido en España poquito, en general. Lo que pasa es que la inflación ha sido mucho, menos que mucho mayor. Y después un problema grande que tenemos precisamente es la vivienda, porque es, digamos, es un más, porcentaje más. Muy importante de ese problema de que no llegan a final de mes.
Pero es que no nos damos cuenta, Diana,
de que
nos
estamos
han subido
hablando
los impuestos.
Brutalmente.
Porque
¿me puede decir, Diana, cuánta vivienda se ha construido para alquiler social en Canarias desde el 2008?
Si no se ha construido.
Ni en Extremadura, ni en
Andalucía. Si no se ha construido y encima lo que había lo hemos quitado del mercado, entonces, ¿qué estamos haciendo?
Fíjate, ni Andalucía.
Pero es que en Canarias tenemos el problema. El problema que tenemos en Canarias es que, aparte de no construirse vivienda, se está destinando muchísima vivienda.
No solamente por el que no quiere alquilar, porque no tiene una seguridad jurídica de su propiedad.
Que no se alquilan. Porque la gente no quiere alquilarla, no quiere arriesgarse. Entonces, digamos que es un batiburrillo de todo. Este tipo de cosas, pero es que también, oye, no hay que sacar la responsabilidad a la ciudadanía, la responsabilidad desde el político tiene que asumirla.
Hay que avisar al PP que sigue sin vender bien las noticias porque en el Cabildo están haciendo una buena labor y no lo están vendiendo.
Del defensor.
Con respecto a las viviendas sociales que el Cabildo está asumiendo, el de Tenerife, no otros Cabildos Canarios, que pueden hacer lo mismo.
Bueno,
están asumiendo la responsabilidad.
Ahora lo están imitando, algunos Cabildos.
Pero el PP está dormido en los laureles porque este año año ya tiene noticias que vender y no los vende. Así y la consejería está dependiendo del Partido Popular. Si la cogiera Rosa Dávila, te iba a contar yo. No, lo está vendiendo Rosa más que el PP.
Rosa es la presidenta, al final.
Rosa Dávila ha vendido lo de la vivienda, las viviendas, las que está construyendo, se está construyendo gracias a la labor del Cabildo, ¿verdad?
Y de su y hay un equipo, del equipo de gobierno.
Hay un plan para activar la vivienda social. Pasa que es que vamos a ver cómo funciona eso. Para montar un Visocan en... que ya lo hay.
Pero que es que es un tema que viene
Visocan,
de largo.
No.
Es
Visocan,
que
¿no? Viviendas sociales esto... canarias, sí.
Sí, Visocan. Pero... O sea, hay países que tienen el 14, el 15, el 16% de su vivienda de alquiler social. Y en España nos llegamos al 1%.
Pero ¿sabes lo que pasa, Rafa? Si yo es que, a lo mejor me estoy metiendo en un pantanal.
Ese tipo de cosas hay que verla de largo. Por eso te he dicho que la labor del político es la de previsión.
Aquí en España...
Oye, saber cómo va a hacer esos acontecimientos y actuar antes
de que tenga el problema también, encima, ¿no?
Y continuidad.
Pero
continuidad.
Lo que tú no puedes hacer es defender, de decir, oye, es que yo puedo hacer con mi vivienda lo que me da la gana. Perfecto, está muy bien que lo puedas decir, pero dentro de la legalidad.
Dentro de la legalidad.
No, tú no puedes dedicar unas viviendas, porque es verdad, has cogido vacíos legales de los planes generales, dedicarlas a una actividad económica cuando estaba destinada a vivir, no a una actividad económica. Y eso es lo que ha pasado.
Pero no
una
actividad. ¿Cuántas VPO conoces que estén dedicándose a alquiler vacacional?
Pero ¿y cuántas?
Hemos prohibido.
¿Cuántas? Porque yo te puedo contar.
Las hay.
VPOs que están dedicadas a alquiler vacacional.
Eso sí, pero...
Las hay.
Han pasado 30 años desde que se construyeron. Sí. Entonces ya están dentro de la legalidad. Ya no son VPO. Pero
lo que sí sigue estando en la puerta.
O sea, si me dices que la vivienda vacacional...
No, porque no todo el edificio se ha liberado.
Pero el alquiler no es una actividad económica. O sea, si yo alquilo mi vivienda de forma tradicional, no es una actividad económica. Y tengo 18 viviendas. No es una actividad económica.
Pero que es un problema complejo, que todo afecta.
Mucha gente que aquí vive de la renta. Entonces, si es una actividad económica... Oye, pues lo otro también, y es permisible,
claro, por eso,
porque no se permite la vivienda vacacional.
No, mira, la clave de todo esto es que haya vivienda social a disposición de las personas que son necesitadas durante el tiempo que son necesitadas.
Es que son
porque el acceso a la vivienda de protección oficial en compra, aquí durante muchos años se han fabricado muchísimas viviendas de protección oficial.
No las podemos cambiar.
Que en modo de venta, pero escúcheme, en modo venta, eso porque ha parado.
Ya, pero
la vivienda de protección oficial en modo venta, no en modo alquiler social.
Es que yo.
¿Por qué ha parado eso?
Yo estaría de acuerdo en que se parara.
El modelo de vivienda de protección oficial en modo venta, no en modo.
Sí, pero tenemos que ver la diferencia.
Eso no ha funcionado.
¿Cómo que no ha funcionado?
No ha funcionado.
Vamos a ver, no conozco a nadie que su primera vivienda no sea una vivienda de protección oficial en compra.
Sí,
subvencionada de alguna manera.
Muchísima gente.
La primera vivienda que compré fue una vivienda de protección oficial.
Sí, sí,
bueno, subvencionada en 4.4.
No, Diego.
Bueno, muchísima gente que
pero
no.
Solo
era el modelo
modelos.
De alquilar. A ver, pero, el modelo de alquilar y poder comprar, yo te digo que tengo 60 años, macho, de mi generación, la mayoría, la primera vivienda que compraron fue protección oficial.
Mira, todos los informes de los defensores del pueblo, todos los informes del diputado del común de aquí, todos dicen, oye, si es vivienda social que es destinada al alquiler para que la gente pueda pegar ese primer salto de la emancipación o porque no tiene recursos, pueda vivir de una forma digna, oye, pues vamos a tener un parque de vivienda social destinada al alquiler. Y cuando esa persona ya por sus parámetros salga de esa situación, pues se tiene que ir a una vivienda libre. ¿Vale? Pues eso es lo que está funcionando en Austria, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda.
Eso explícaselo a un español.
Miles de sitios.
Eso entonces, yo
explícaselo
que,
a un español.
Que no sé si pero ya ese modelo ha existido y tampoco ha funcionado, porque la gente se queda con la vivienda.
Ese modelo existió en la posguerra.
Y además,
ese modelo existió en la
posguerra,
se quedaron todos con la vivienda.
Claro.
Pero bueno,
se quedaron todos con la vivienda y las han heredado.
Eso no tenía sentido. Que es que,
pero que ese modelo
España
en España
tiene
no
que tener un parque público de vivienda destinada al alquiler social para que miles de familias puedan tener su transitoria vivienda hasta que salga de los parámetros de, claro, de insolvencia que pueda tener.
O pero no para hacer negocio, para que después no pase lo,
y,
lo,
y luego
lo que
no se haga
Diego,
negocio,
que
claro,
la puedan alquilar
negocio con lo que hemos pagado todo,
vacacional. ¿No? Eso es lo que, no, es lo que tenemos que evitar y por eso se ha apostado ahora mismo más por el régimen de alquiler que por el régimen que sigue existiendo. Es decir, oye, viviendas de protección oficial en régimen de compra sigue existiendo. Y
pero de lo que se hacía lo que se hace.
Ah, claro, pero también los contratistas. Pero vamos a ver quién está construyendo hoy día.
Hombre, el precio que hay que vender la vivienda a protección oficial, igual hay que revisar eso.
No, y se han revisado los parámetros, ¿eh? En Canarias, desde que este gobierno, lo primero que hizo fue los parámetros, ¿no? Ahora son módulos, me parece, que es lo que se llama. Los módulos se han incrementado, han sido muy superiores a otros lugares, ¿eh? Y los módulos, claro, para que sean más atractivos a la hora de construir. Pero bueno, hoy día la labor que está haciendo el Cabildo principalmente, pues se trata eso, de construir vivienda
para alquiler social.
Para alquiler social, claro.
Esa es la solución. Bueno, no hay otra, porque además.
Y se verá el fruto si es que, pero del que, trabajo, se verá los próximos años.
Una sociedad de la información donde tenemos.
Una insuficiencia de infraestructura que no solamente hace falta social, es que hace falta también que no sea social. Lo que pasa es, claro, de compra libre y privada, porque es que necesitas tener infraestructura. Otra cosa es que después sigan subiendo tanto los precios, que es que al final todos nos tengamos que ir al social porque es que nadie llegue, porque es que van a venir todos de fuera a comprarte, porque los precios son inalcanzables e inaccesibles. Y también se está trabajando en la normativa.
Estaba viendo el equipo de investigación de la Sexta, cogieron el tema, que seguramente es de algunos años ya, pero cogieron el tema del alquiler de los estudiantes. ¿Tú sabes el problema que tienen los estudiantes a la hora de alquilar una vivienda en la Laguna o en otros lugares?
Depende de la ciudad, porque hay sitios donde no hay tantos problemas.
¿Y qué ciudad? Hay tantos problemas. Sevilla, porque yo conozco todas las ciudades. Vamos, y Santiago de Compostela, ahí bueno, estaban unas colas.
Algunas más que otras.
Había unas colas ahí impresionantes. Y yo que conozco más Madrid, por ejemplo, la Laguna, pues, vamos, hay gente que se ha tenido que ir pues a Candelaria o se ha tenido que ir
donde más lejos.
¿Y cuánta gente se dedica a alquilar pisos turísticos en la Laguna?
Claro, pero la Laguna hoy día se ha convertido en viviendas vacacionales. Si tú los ves en los turistas, paseando la Laguna, por las calles. Y no solo son los hoteles. Es que, mira que hay hoteles ahora que se han abierto.
Tienes que ser riguroso para decir eso.
No, ¿cómo es que no?
Vivienda vacacional en la Laguna hay un porcentaje mínimo. O sea, mínimo.
Mira, la próxima vez te voy a traer...
Frente a la vivienda.
No, tú no me puedes decir que no sea riguroso cuando yo sé los datos.
Tenemos
los
que dejarlo aquí ya.
No, los datos, Rafa, yo lo sé. Los conozco porque he trabajado la ley. Es decir, conozco perfectamente cuántas viviendas vacacionales hay en la Laguna.
No nos vamos a poder ir porque está cayendo la Mundial.